Hola, yo soy Gabo Gab y soy un creador de contenido informativo y el host de Más que un Podcast. Un programa de entrevistas que se enfoca en conocer todos esos aspectos que todos nos preguntamos de diversos temas. Desde entrevistas con un chamán de ayahuasca hasta un doctor, un filósofo, un Ironman, una actriz de contenido para adultos, un investigador de ovnis y distintas celebridades como Grever Güero, The Brian Show, Danian Cat, WhatsApp y muchos otros. Escucha Más que un Podcast en tu plataforma de podcast favorita.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum, Pamela Cortés. Queremos agradecer antes que nada a Dani y a Ale que están aquí con nosotros haciendo la producción y a mi hermana que hizo esto posible. Y obviamente al Hotel Geneve que nos abre otra vez sus puertas, el hotel más hermoso de la Ciudad de México donde se han quedado las grandes leyendas como Winston Churchill, como Ilia Kazán, Marlon Brando, la Madre Teresa de Calcuta, Julio Cortázar y muchos más. Vengan a quedarse al Hotel Geneve que es la casa de la Cinemafia. Y hoy tenemos a un gran invitado, estamos de manteles largos porque está con nosotros uno de los mejores actores de México, sin duda, Andrés Almeida, bienvenido.
Bienvenido, güey.
No, sin duda. Es un honor de verdad tenerte aquí. De hecho, alguna vez Mondra me dijo, Andrés es el Philip Seymour Hoffman mexicano. Y de verdad que no.
Le encanta decir eso.
No podría estar más de acuerdo.
Es su frase favorita. Sobre todo está muy feliz de que alguna vez lo interprete a él. No sé si vieron esa película que también es bastante mala también. Se llama Me casé con un idiota, pero salgo de Mondra. Literal.
Sí, supe.
Con sus uñitas y el personaje se llama Mondra y tenía mi chonguito ahí. Bueno, saludos, Mondra. No sé si vas a ver eso,
Mondra.
Pero te queremos. Te queremos, mi niño.
Bueno, pero tenemos aquí a Andrés. Te queremos conocer a través de tus gustos en cine. Nos estabas comentando que sí eres bastante cinéfilo.
Soy bastante cinéfilo.
Que escribes guiones, que tienes intención de dirigir en el futuro.
Tengo. Esperemos.
Pronto esa transición. Pero bueno, mientras tanto, vamos a diseccionarte a través de tus gustos en cine. ¿Cómo ves?
Me parece perfecto.
Venga. Pues vamos
a empezar. Estoy nervioso, ¿eh?
Sí, son tus
gustos.
Yo creo
que se me va a cerrar ahorita la garganta.
Bueno, pues vamos a empezar con la clásica. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos?
No pude reducirlo a una película. Pero no hay una película.
Top 5
lo tuve que reducir a 6. No pude. Nada más 5, lo siento. Okay. Y voy a ir un poco como por el tiempo. O sea, como empezando como por la más vieja. Ajá. Que es Tiempo de Gitanos de Emir Kusturica.
Oh.
Yo primero vi Underground, que se me hizo una obra maestra, o sea, la manera en la que él puede, de alguna manera, diseccionar todo un país, toda una cultura histórica y toda una tradición, de alguna manera folclórica, me parecía como algo que nunca había visto en cine. O sea, como esta manera como de realmente
sí, como de
mostrar
representar
un país entero, uh-huh, ¿no? Y todo lo que es la cultura.
La esencia.
Y luego por ahí se me apareció Tiempo de Gitanos. Yo era joven todavía cuando la vi. Y tenía como esta cosita, como este feeling un poco como de coming of age. O sea, de un chavito que también vive como toda la aspereza del gitanismo, de alguna manera, que se vive en Serbia. Y bueno, cómo se va maleando. Y tiene mucho que ver con los excesos, los abusos y todo ese folclore que siento que en México no se ha hecho. Y que un poco es lo que a mí me encantaría abordar en algún momento en mis películas, ¿no? Como esta cosa del mexicano y cómo vive a partir de eso. Entonces, esa es la primera.
Muy bueno.
La segunda, si no me estoy yendo mal por años, es Wild at Heart de David Lynch.
Ah, se me hace, sí,
o sea, me parece una belleza. Ajá. Esta cosa de sobre todo como todo lo que siempre hace David Lynch, que tiene mucho que ver como con la magia y un poco con...
Y onírico, mucho del sueño.
Muy onírico y algo, pero también como oscuro, que uh-huh. Eso me gusta. Porque creo que Kusturica también trabaja mucho con esa magia, ¿no? Como sí, sí. A partir desde la magia popular de los gitanos y demás. David Lynch lo hace desde un lugar que pareciera como de brujos, ¿no? Como uh-huh. de brujería negra. Y bueno, sobre todo... me hago perfecto de... Hay una escena que a mí me transformó por siempre, que no sé cómo lo logró, pero es esta escena en la que van Ceylo y Lula en la carretera y ven un choque, se paran y ven a esta chica que básicamente se está muriendo, ¿no?
Sí.
Y trae el cerebro de fuera y se está tocando adentro el cerebro y se les va muriendo y como que todo este drama o esta cosa como... un poco que les está dando como un aviso fortuito de lo que puede ser su futuro.
Claro.
Pero la manera en la que está hecha y realizada, siento que es la primera vez que yo realmente sentí en el cine, o que quizás he sentido, uh-huh. La muerte más de cerca. O sea, que realmente sí me pudo...
Te transmitió lo que...
Como llevarme ahí a ese uh-huh. lugar que dices, sí, claro. Wow. O sea, y como sentir un poco el vacío en el estómago.
Claro.
De lo que debe de ser vivir una cosa así. Entonces, sí, es como... Esa está en mis tops de toda la vida.
Es que además es genial porque es como un tipo de Mago de Oz retorcido.
Totalmente. Bueno, está la bruja que literalmente va en su escobita, que es increíble.
Sí. Y Bobby Peru.
Bueno, Bobby Peru. Que además, bueno, ya te me adelantaste una de las preguntas, pero sí, habíamos hablado de Bobby Peru. Es uno de mis personajes favoritos de la vida. Sí, de la vida.
Y a ver, ¿cuáles otras complementarías?
Ok, entonces vamos en el número dos.
Dos, de seis, ¿no?
Sí, ahí vamos. tres. Tres es Magnolia, de Paul Thomas Anderson.
Buenísimo.
Ya había visto Boogie Nights, pero Magnolia también, primero desde el cast, la manera en la que está filmada, la narrativa, cómo se van entrelazando todas las historias,
sí.
Y sobre todo cómo hay un sentido como de urgencia... en la manera en la que se va construyendo un poco uh-huh. Como el segundo y tercer acto, cómo se van como empalmando y van agarrando como una velocidad. Uh-huh. Para concluir con esta, también se me hace parte súper mágica de,
sí.
de
la lluvia de las ranas.
Las caídas de las ranas. Y no sé, o sea, para mí es una de estas piezas que además sí me hicieron llorar muchísimo, me transmitían mucho. Y la vi no sé cuántas veces, la estudié muchísimo, creo que es de esas pocas películas que sí, la vi, trataba de entender cómo realizaba como ciertas cosas.
Y Tom Cruise está espectacular en esa película, creo que sí, la sí. gente no lo reconoce tanto, pero yo,
espectacular.
De las top 5 de Tom Cruise, yo creo que es Magnolia.
Sí. Pero sí, puede ser y la más top puede ser, o sea, sí. porque creo que es el personaje que más se aleja de él completamente.
100%.
Y lo hace, bueno, y todos, ¿no? O sea, uh-huh. Philip Seymour Hoffman, o sea, todos están increíbles en esa peli. Que esa es la otra parte que me encanta de él, que de Paul Thomas Anderson. Sí tiene una manera de dirigir que llega a un tono en el que todo está redondito, ¿no? No hay nada uh-huh. que esté fuera del lugar, no hay exacto. nadie que esté como que sobresalga.
Nada
que, o sea,
nada
todo
que
está uh-huh. compactito, increíble. Ok, ahí está, vamos.
Buenísimo.
A tres.
No, güey.
Espero no estarnos aburriendo, ¿eh, chicos? Estamos en la 3, luego la 4. La 4, sí. Sería Rust and Bone, que aquí, ¿cómo? No sé.
Metal y Hueso.
Mm-hmm. De Jacques Audiard, que para mí es uno de mis directores favoritos.
Sí, bueno.
Okay.
Empecé, por ahí se me apareció, no, ni siquiera me acuerdo cómo, primero la película esta de El latido de mi corazón, que tenía un sentido, no sé, como de un cine que se me hacía como muy honesto, como muy directo, pero además con una visión como muy... como muy única de la vida. En este sentido, es una película de un solo personaje. Ya Rust and Bone tiene que ver como esta coalición de la pareja, que justamente antes de venir, allá en la noche la estaba como revisitando. y se me hace, sobre todo hay como una cuestión de la cámara, de cómo va llevando también la historia, de un poco la naturalidad que tienen uh-huh. los personajes, cómo se cuenta. Es un poco como lo que no se pudo hacer en Italia con este cine como realista que Visconti trataba de hacer, uh-huh. como el Rocco y sus hermanos. Y sí, sí. Siento que es ya llegar a ese nivel en el que sientes que estás viendo un documental, quizá.
Sí,
¿no?
Claro.
Que hay como este sentido
sí,
de...
Sí, verite muy... Uh-huh.
Y bueno, que además están espectaculares, ¿no?
Marion Cotillard
para mí es una de sus mejores actuaciones.
Sí, sin duda.
Y la parte también de la imagen que también ya es traducida a otro lugar, pero siento que conlleva cierta magia esta idea como de que ella es una entrenadora de orcas.
De orcas
y como el accidente a partir de la orca y toda la tragedia. Pero hay como esta magia, ¿no? Hay, justo que ayer que la veía de nuevo, hay un momento en el que ella regresa ya sin piernas, y llega como a tener esta plática con la orca, que se me hace así, también me saca lágrimas. Y bueno, todas sus demás películas también se me hace que es un gran director, sí, es muy, muy completo en todo lo que hace. Él no me ha fallado hasta ahora, por suerte. Creo que acaba de hacer, no sé si se hizo, pero me llegó la noticia que iba a hacer un musical aquí en México con Selena Gómez.
Oh,
¿con Selena Gómez?
Oh.
Sí, fue raro porque yo por todos lados estuve buscando quién estaba haciendo el casting. Me Ajá. enteré que un amigo lo empezó a hacer, pero que eventualmente lo tuvo que dejar. Pero sé que, no sé si se filmó, pero sí iba a filmar esa película a principios de este año aquí en México.
Wow.
No sé si se filmó un musical. Esperemos que no sea. el downfall de Jack Sodiar. Ok, voy a ir apenas en la 4, ¿verdad?
Sí.
Ok. Vamos a las 5. Las 5.
Saca el acordeón.
Es. No, sí, debería. Es Youth de Sorrentino.
Me fascina.
Todo lo de Sorrentino me encanta. Creo que tiene una manera de hacer cine espectacular.
Súper poética.
Poética, pero también tiene como.
Energía.
También es satírico, es irónico y también es muy onírico en muchas de sus cosas. Y yo siento que es la más onírica de todas sus películas, puede ser. Uh-huh. Sientes que estás como en una realidad aparte, que no estás como parte de una realidad alterna. Este personaje de Maradona que se consiguió, que ya es un gordo, que además
cumplió su sueño de filmar con Maradona.
Pero no es Maradona.
No es Maradona,
¿no?
¿Ah,
no,
cómo
no?
Entonces una... sí me la compré.
Todos nos la compramos.
Yo dije, mira qué padre que cumplió eso, porque hasta se veía gordo y así.
No sé,
igualito.
Es un personaje que está igualito, no sé de dónde lo sacó, pero sí, me puse a investigar porque yo decía, lo vi muy gordo. Creo que Maradona ya está muy gordo. Y bueno. Me fascina. Ya no me voy a clavar mucho en toda la especie, pero esa es la quinta. Y luego la sexta, porque siento que para mí es quizá ahorita el director más interesante que hay, con una propuesta completamente fresca y haciendo un cine que de verdad me vuela la cabeza, que es The Square de Ruben Östlund. Que se me hace como también tiene una manera de contar las historias y él sí tiene una precisión de encontrar el tono y de sacarle como a todos, a todos los personajes una cosa. Me platicaba Julio Chávez Montes que
trabajó con él en Triangle of Sadness.
Él coprodujo Triangle of Sadness, que inclusive cuando les está haciendo casting a los personajes, trata de cambiarles las cosas para sacar como cosas raras de los personajes, o sea, que se sientan incómodos y entonces a partir de la incomodidad ir encontrando cosas que se sientan frescas, ¿sabes?
Ajá,
como,
wow.
O sea, tienen un guión y cuando llegan ahí con un guión, a la mitad les empieza a dar como instrucciones que no tienen nada que ver con el guión, justamente para encontrar el error y como un poco la incomodidad, y eso se me hace como... que se transmite muy bien en sus películas. O sea, se transmite de una manera increíble. The Square en particular, porque yo estudié artes plásticas, crecí en el mundo un poco del arte y me encanta que se haga una crítica como tan puntual de lo que es el arte contemporáneo, de lo que es un poco el snobismo del arte contemporáneo. Se me hace increíble, además, que un director lo quiera abordar, sí. ¿Sabes? Normalmente, pues uno dice, no sé, como director quieres hacer mundos fantásticos, que sean sí. de otro lugar, y no meterte a criticar, además, el mundo del arte, que puede ser de hueva.
Es el primer invitado que realmente profundice en por qué
exacto,
le gusta
por qué le
lo
gusta.
Que le gusta, ¿sabes? Ah. Es, a veces dicen como, ah, me gusta tal, tal y tal. Pasemos a la siguiente. Tú, es como, no.
No, pero yo no voy a profundizar, te lo juro, güey. Ahorita me acaba de echar así.
Eso es lo más chingón.
No, me encanta.
Lo que estoy más feliz, porque es como, ah, este güey tiene claro por qué le gusta lo que le gusta.
Claro.
Entonces está increíble. Y bueno, ya mencionaste algunos, pero ¿cuáles son tus directores favoritos?
Pues están, creo que es un poco el combo de todo lo que acabo de decir.
Claro.
Sin duda, Kusturica es uno de mis directores favoritos, aunque ya siento que fue complicado encontrar esa decisión también, porque siento que lo que me ha pasado mucho con muchos directores es que empiezan con una carrera como muy prolífica y como muy certera, y de repente hay un punto en el que se van haciendo viejitos y empiezan a hacer cosas raras. Uh-huh. No todos los directores, pero a Kusturica se lo ganó, por ejemplo, Lego, ya sus documentales en los que él quiere a huevo salir como uh-huh. endiosado y... Ok, voy a hacer el documental de Maradona, pero yo es Maradona y yo. Sí. Y por desgracia me tocó conocerlo en un festival de cine que se hacía antes aquí en la Ciudad de México, y me tocó ser su, de alguna manera, el que velaba por él, el que lo cuidaba, lo traía allá y demás. Uh-huh. Cuando vino a tocar con The No Smoking Band, y era un tipo deneznable, o sea, ay, verdaderamente...
Eso de no conozcas a tus héroes.
Chale. Pero ese fue el peor de mi vida. No, creo que nunca volví a ver una peli de él después de haberlo conocido. O sea, de lo mal que me cayó.
Oh.
Pero bueno, sus primeras películas se me siguen haciendo algo que con lo que conecto mucho. Y te digo, algo que eventualmente, cuando si logro empezar a hacer yo mi cine, va a tener como mucha relación.
Sí. Mucha influencia. Y
mucha influencia de,
inspiración.
De lo que él hace.
Buenísimo.
Rubén Östlund, porque se me hace que hasta ahorita va con una carrera que es así.
Y es que además es muy transgresor. O sea, y es muy crítico, social. Entonces tiene mucho que decir.
Tiene mucho que decir. Y lo hace de una manera tan particular y tan precisa.
Totalmente.
Que sí, es como un cirujano.
Sí.
Y ahorita no siento que exista un director de esa calidad, más que quizás Sorrentino, que es otro de mis directores favoritos ahorita, que... Siento que también todo lo que ha hecho tiene una como una claridad y una factura que es impresionante.
Es que a mí justo Sorrentino se me hace, como dices, muy mágico.
Mágico.
Sí.
Increíblemente mágico.
Rubén Östlund no, pero se me hace muy incisivo.
Sí.
Y
es como, es otro cine completamente, uh-huh. pero siento que, o sea, de repente comparativamente podrían tener cosas en común.
Sí,
no
claro.
sé cuáles, pero creo sí. que podrían como tener cosas en común. Llevo tres... ¿Quién me está faltando?
Pues esos tres.
Por ejemplo, o sea, tú desde que empezaste querías ser director, o hubo una experiencia con algún director que dijiste, ah, cabrón, esto ya me interesó.
No, creo que yo empecé más de chiquito, o sea, sobre todo creo que lo que me interesaba era como más la parte de la escritura.
Uh-huh.
Y particularmente como el storyboard. O sea, como que ahí empecé muy chiquito, como uh-huh. en ese mundo. Y luego, un poco a la par que empecé a actuar, que fue cuando más o menos también, o sea, la primera película que hice, que fue en 97, creo, estaba yo entrando justo a la carrera.
Uh-huh.
Y también me clavé mucho a hacer dirección de arte. Fui diseñador de producción varios uh-huh. años. Y a la par, yo tenía toda esta carrera musical, entonces también empezaba a musicalizar cine. De alguna manera, como que todo se fue como entrelazando. Y creo que de alguna forma el ir como yendo por todas esas ramificaciones siempre tenía como en la cabeza en algún momento poder poner todo eso en práctica.
Totalmente.
Claro. O sea, y obviamente eso tiene que ver con estar detrás de la sí. cámara. Que también...
Y tú vas a tener una facilidad porque tú ya eres actor, tú ya sabes cómo es el proceso y ya has estado en los pies de los actores toda tu vida. Entonces, a la hora que tú dirijas actores, puta, vas a tener un entendimiento con ellos impresionante.
Claro, y creo que fue un poco también por lo que me seguí también por el camino de la actuación, como para acabar de comprender bien cómo algún día poder transmitir ciertas cosas y ciertos sí. valores a los actores. Siento que es una disciplina muy complicada, que hay miles y miles de directores que no saben dirigir actores.
Son más técnicos.
Que son más técnicos, que saben poner sus cámaras y demás. Pero pues el resultado lo ves, ¿no? Porque no hay un contenido. O sea, se puede ver increíble, pero lo que
no tiene
es... tiene nada, ¿no? No tiene como carnita. Entonces, creo que sí, también por ahí, por ese lado, ya me ganó un poco. Siento que ya son demasiados años en donde yo ya aprendí cosas.
Claro.
Y ya tendría que estarle chingando más para, la otra, para el otro lado. Pero bueno, mientras sigo viviendo de eso y no me puedo quejar.
A ver, ¿actor o actores favoritos?
Y este es desde chiquito, porque me mandaba a unos lugares increíbles, es Klaus Kinski, que es la gran diva de Werner Herzog, que es otro de mis directores favoritos. No sé, como la manera en la que transmite la locura, la manera en la que moldea su cuerpo, la manera en la que...
Además, él proponía mucho.
Sí, sí, sí. Bueno, el documental de ellos dos, sí. Mi mejor amigo, es una belleza. Si pueden, vean, ese sí no se lo deben de perder, porque además...
Se odiaban.
O sea, sí, se amaban, pero se odiaban.
No, que Herzog una vez casi lo quiso matar con una navaja.
No, le sacó el rifle cuando estaban grabando Fitzcarraldo en algún momento. Bueno, Herzog, que es un loco también, cruzaron hicieron lo que estaban suponiendo representar, que era cuando pasan un barco del río al Amazonas. Lo hicieron en realidad. Sí. Un día el barco se fue y se murieron, creo que cuatro técnicos, una cosa así. Y entonces, en algún momento, Klaus Kinski dijo, no más, güey, se tiene que terminar esto, no podemos seguir haciendo esto. Y ya se iba, y el otro güey le sacó el rifle y se lo puso enfrente. Le dijo, primero te mueres, güey. Tú no te vas a ningún lado. Oh, wow. Sí. Pero no llegar a ser ese tipo de director.
No, y también
pero lo que se requiera, ¿no?
También en Aguirre, que Klaus Kinski fue el que propuso que estuviera tullido el personaje, o sea, porque eso no estaba en el guion.
No estaba en el guion.
Y eso es increíble, que un actor pueda tener la iniciativa de decir, a ver, mi personaje es así.
Claro.
Digo, obviamente tienes que tener una relación director-actor como la de ellos, que se podían
pero creo tener que él, creo que también sí, o sea, sí, Herzog confiaba en él como para que él pudiera tomar estas decisiones. Y de hecho, ahorita que lo dices, o sea, me hago perfecto como de esta secuencia de Aguirre cuando van en el barco. Y eso es lo que te digo, como esta forma en la que componía el cuerpo.
Claro.
Sí. Que bueno, es algo que también hacía Marlon Brando y hacía hasta James Dean en algunas cosas, ¿no? Como que también era una escuela, ¿no? Que venía como de expresa más con el cuerpo.
Sí, claro.
Entonces, si eres así, eres dramático, así. Pero él logra llegar a como unas descomposiciones corporales que siento que son hasta alienígenas.
Claro.
No te puedes imaginar que una persona viva con un cuerpo de esa manera. Entonces, él sin duda.
Le ayudaba mucho su físico, porque tenía una cara muy especial.
Sí. Bueno, sí, era como una especie de gremlin, ¿no?
Sí.
¿Y tu actriz favorita?
Mi actriz favorita tiene que ser Meryl Streep, o sea, creo que sin duda...
Me fallo ahí.
No sé, hay cosas que puede lograr, y esto lo digo como desde el lado actoral, hay cosas que puede lograr en una sola toma, o sea, como ir por un proceso emocional y transmitir todas las emociones sin fallar, como con una precisión, y te lo puede hacer varias veces, te lo puede repetir. Siento que cambia increíblemente entre personajes.
Sí.
O sea, puede realmente sí ser otra persona completamente. De repente ves cosas que dices, es ella, ¿cómo puede ser ella? ¿Cómo puede cambiar tanto? ¿Cómo puede manifestarlo tanto? Y luego puede hacer cosas muy sencillas. Estaba viendo el otro día esta serie de Only Murders in the Building, que está en la tercera temporada. Y hace un personaje muy chiquito, pero se come a todos, ¿sabes? Se come absolutamente a todos. O sea, llega a unos niveles que dices, es que es imparable. Y sí, me parece impresionante lo que puede hacer.
Sí, sí, es increíble ya. A ver, ¿quién es tu crush de Hollywood?
Esto fue dificilísimo, ¿no? Creo que nunca he tenido un crush de Hollywood, siendo honesto. Nunca lo he tenido. Pero lo primero que me vino a la mente, no sé por qué, fue Rachel Weisz. O sea, fue lo primero que me vino. O sea,
está guapísima.
Es guapísima, pero...
No, y tiene una personalidad.
Sí.
Y no sé por qué, o sea, pensando de cuando uno ve una peli y dice, wow, es que qué belleza de mujer. No sé, me vino ella a la mente, entonces me voy a quedar con eso, como crush.
Muy
con
bien,
eso,
no sé. Me parece maravilloso.
¿Te acuerdas de la película que te hizo enamorarte del cine?
Creo que fueron todas, ¿eh? Desde los churros que veía de chiquito. hasta lo más fuerte, pero sí me tocó ver Naranja Mecánica a una edad que no debería haberla visto.
¿A qué edad?
No sé, creo que tenía como 8 años, la vi con mis entonces, padres.
Es pronto,
correcto.
Pero bueno, o sea, creo que mis padres también me inculcaron mucho el mundo del cine, con ellos también empecé a ir a las muestras de la Cineteca y del UNAM desde una temprana edad, y bueno, vi esa película de chico, me traumó más realmente de lo que me gustó. Pero siento que me hizo apreciar que había como otro mundo dentro del cine, ¿sabes? Como que la primera película que sí me sacó como un poco de la niñez, en la que estás buscando como ciertas imágenes o cierto confort en ciertas cosas, y me confrontó como con una realidad que eventualmente ya hizo que me empezara a gustar.
Sí. Empezar
a buscar como ese otro dinamismo, ver y empezar a conocer directores, empezar a buscar cine de todo el mundo. Sin duda tuvo que haber sido esa película.
Wow. Buenísimo. ¿Y qué otras películas veías de niño? ¿Qué dices que veías churros? ¿Cómo cuáles?
No tan churros. Bueno, los churros eran más como las que pasaban en la tele abierta. O sea, que no como comedias así. Pero mis dos películas de niño, yo creo que mis dos favoritos son The Goonies, sin duda. La vi 50,000 veces. Y la otra es una peli extraña, pero que se llama The Lost Boys.
Buenísima. Con Kiefer Sutherland.
Sí.
Que fue la primera película que me hizo empezar a escribir. O sea, me acuerdo, después de verla la tercera vez, fue que agarré un cuaderno y empecé a hacer como imagencitas, y quería escribir una historia de vampiros en ese momento. Okay. Obviamente, súper inspirado en The Lost Boys. Creo que esa, por ejemplo, quizá fue la película que me hizo realmente querer hacer cine.
No, gran elección. Yo creo que es de mis favoritos de la vida, y de vampiros en específico es mi favorito.
Sí, es increíble. Es,
y bueno, esta dupla Corey Haim y Corey Feldman.
Que son los los Toad.
Son los
hermanos Rana, o no sé cómo les ponen.
Y luego hacían pelis juntos. Tenían unos churrazos también ellos. O sea, hicieron como esa parejita y jalaba mucho en cine. Y luego tenían unas películas, pero malísimas. No me acuerdo del nombre ninguna, pero...
Pero sí marcaron época, sin duda.
Y de Los Boys, bueno, peliculón. Sí. De género increíble.
Es que además hasta estéticamente es muy particular y plantea un tipo de vampiro que no se ha vuelto a ver.
Es que era hypear como el vampiro, sí. ¿No? Siento que hasta... ¿cuál era esta otra que salió también Brad Pitt, Tom Cruise?
Creo
que
la de era como con el vampiro. Vampire,
creo que hasta eso era como una imitación de Los Boys, porque, o sea, Los Boys era... El vampiro era como guapo, era como...
Pero era como rebelde, rockerón.
Rockerón, chamarra de cuero, obviamente, sí. Bueno, esas son...
Oye, y hablando de género, ¿cuál es tu género favorito?
Mi género favorito es Coming of Age, sin duda. Es lo que más me gusta. Uh-huh. Sí me gusta el cine que me hace sentir que tiene como todas estas cosas nostálgicas, pero que también te hace sentir como bien, ¿sabes? Y creo que hay muchas, muchas películas de Coming of Age que te llevan justamente a ese lugar.
Claro.
Que ves como una transición, te hace pasar por ciertas emociones, pero terminas como con el corazoncito lleno, y eso me encanta el cine, ¿no? Hay pelis que no te transmiten eso, y creo que ese género en particular es el que más...
¿Tienes algún coming of age favorito?
¿Favorito? No. No tengo ninguno favorito. Tengo... Traía una listita.
Saca esa lista.
No, porque me puse a pensar... Lo que pasa es que la primera película que yo escribí es un coming of age, entonces sin duda como que está también alimentado por muchas cosas.
Sí.
Pero estaba, por ejemplo, sí, ya que empecé a ver, Crazy, que es esta película canadiense del director que murió, director de Big Little Lies, se me fue ahorita.
No sé cómo se llama.
Que tiene unas Café de Flor, tiene unas películas increíbles, era un gran director, y bueno, Crazy es esta cosa como de coming of age, pero... También con mucha magia, mucha música de Pink Floyd, que lo cual me encanta, y siempre lo utilizó mucho ese director en todas sus películas. Bueno, está Crazy, está Submarine, que se me hace un película.
Ah, buenísima, güey. Sí.
¿Cómo se llama este director? Bueno, que él también es muy chistoso.
¿Pero cuál? ¿Submarine o Submarino? Porque hay una de Vinterberg y hay otra.
La otra.
Sí, la de Chavito.
Es un actor como. Que es un actor que hace comedia también.
Sí.
Que es lo único que ha dirigido, creo, esto. Ajá. Pero es una gran película. Está Mira Land the Dying Girl, que se me hizo también un peliculón. No sé si la han visto.
¿Cuál es?
Me, Earl.
And the Dying Girl.
And the Dying Girl. Como, sí.
Yo no la he visto esa.
Es padrísimo.
Sí, la voy a ver.
Coming of Age, como con otras cositas, pero siento que sí es totalmente Coming of Age. Almost Famous.
Esa es mi favorita.
Sí.
O sea, de mis muy favoritas.
Y además tú que eres melómano.
Sí. No, y bueno, además como también como músico, claro. Y demás, o sea, creo que es la única película que sí un poquito te deja entrever lo que era ese mundo, porque, digo, está The Doors, hay otras como Biopics.
Sí, claro.
Pero que se clavan más en el personaje y no como
en la industria y todo lo que rodea.
Sí, todo lo que iba como alrededor.
Es que Cameron Crowe trabajaba en un... O sea, era periodista de música. Por eso entendía muy bien.
Es como un poco autobiográfica.
Es autobiográfica, sí.
Sí, la de Almost Famous. Y bueno, están las de Andre Arnold, que me fascinan, Fish Tank y American Honey, que se me hacen así bestiales.
Sí.
Okay.
Ya como en otra cosita un poquito más densa.
Sí, exacto.
Y bueno, la última que tenía ahí también, la última de Paul Thomas Anderson de Licorice.
Ah, Licorice Pizza, está increíble. Pasó muy desapercibida, siento que está muy infravalorada.
Muy infravalorada, muy.
A ver, ¿saga favorita?
Saga favorita de Lord of the Rings.
Eso, muy bien.
No, porque además sí hubo una época... hubo una época como en mi adolescencia que... como todo buen adolescente, ya empezaba a beber y iba a todas estas fiestas y siento que a mí ya me estaba haciendo como cosita esta cosa de tanto alcohol. Y la forma en que como dejé un poco de beber fue empezar a leer Tolkien. Y durante un año me eché todo lo de Tolkien. No salía con mis amigos, los veía antes de que se fueran ellos de Reven o cuando se iban ellos ya de Reven, yo me iba a mi casa a leer Tolkien. Entonces,
y encontraste una adicción sana.
Pero durísima, adicción durísima. Y luego, a mí siempre me ha encantado Peter Jackson desde Brain Dead, que era como esta cosa gore rarísima. Celestial Creatures, no me acuerdo cómo se llama esta que...
Heavenly Creatures,
perdón. Entonces, no sé, como cuando se unieron esos dos mundos, o sea, que me enteré que iba a ser Peter Jackson quien iba a dirigir The Lord of the Rings, todo me hizo sentido. O sea, fue como una cosa que como de estos como matrimonios que se hacen, no sé dónde, como desde dónde llegan estos matrimonios, pero se hacen y obviamente, o sea, fan desde el principio.
Es que decíamos que es el evento más grande de la humanidad. Es como el Big Bang y Lord of the Rings.
Es lo más cabrón que se ha hecho en el cine, punto.
Yo estoy de acuerdo. Y hasta la serie me gustó, que sé que ya no está él involucrado, pero esta serie que salió...
A mí también me gustó.
A mí igual me gustó. Hay cosas que no me gustaron, pero en general me gustó.
Digo, es que es raro para mantenerlo como serie, es raro, ¿no? Como mantener tonos, mantener sobre todo también... Como
los tiempos. La apresuraron un poco, se siente un poco apresurada, pero...
Pero me gustó, sí, o sea, ya me lo eché 2-3 veces.
Siento que lo que el Hobbit perdió de la magia del efecto práctico y así, la serie lo trajo de regreso. Los orcos reales, locaciones reales, entonces esa artesanía de hacer Lord of the Rings regresó con la serie.
Con la serie.
Y justo igual... Galadriel, que para mí en las películas de Lord of the Rings es de los personajes que menos me llamaban la atención. Aquí creo que
es algo
espectacular.
Agarra el peso que tiene que agarrar.
Sí. Pero bueno, ¿tu serie favorita? ¿Serie? Hablando de series.
Mi serie favorita es una serie como de estas que solo se hizo una temporada y solo va a ser una temporada porque creo que sí está basada en una, no sé si una novela que se llama Station Eleven, que está en HBO. No, es una... pero una joya de serie. Justamente como muy desconocida.
Sí,
siento que
visto.
No le llegó un público, no sé, obviamente no
Station
sé.
Eleven.
Station Eleven está Gael García.
Ah, ok.
Y bueno, pero todo el cast es una historia un poco como distópica, post-apocalíptica, post-pandemia, pero hecha con un corazón y una factura. O sea, es una de esas... Yo cuando la vi no lo podía creer, es porque la gente no conoce esta serie, porque nadie está hablando de esta serie cuando se me hace...
Suena muy bien,
güey. Sí, gran recomendación.
No se la pierden, de verdad no se la pierden, está en HBO y vale muchísimo la pena.
A ver, ¿quién es el mejor villano del cine?
Es
que además qué manera de transformarse, ¿no? De Willem Dafoe.
De Willem Dafoe. Y después, bueno, tuve la gran fortuna de poder trabajar con él. Hice una película con él, Tete a Tete. Y eso, como conocerlo un poquito más profundamente, como es el...
¿Y su proceso también?
Sí, que creo que ha cambiado, porque creo que sí era más atascado back in the day, cuando, sí, cuando hicieron Wild at Heart, creo que todavía era como más rudillo. Bueno, ahora ya es zen, uh-huh, y medita todos los días, se levanta a hacer yoga, uh-huh, temprano. Pero Bobby Peru, no sé, o sea, hay algo... como tan macabro en ese personaje, además es muy, sí, muy, es chico, no es un personaje tan largo, ¿no? No es que, sí, de entrada empiezas con un, uh-huh, villano y terminas con un villano, ¿no? Entra como
es muy incidental, sí.
Uh-huh. Es incidental, pero lo haces de tal manera que realmente sientes miedo. O sea, si te da como este repel de, ay, güey, o sea, sé si es un malo o malo.
Oye, ¿con qué personaje cinematográfico te identificas?
Es una rara pregunta. Porque es con quién te quieres identificar o con quién realmente te identificas. Sí. No, yo creo que...
ambas.
Creo que... porque también cuando la vi sentía como cierta afinidad con lo que le pasaba al personaje. Uh-huh. El personaje de Somewhere, de Sofía Coppola. Uh-huh.
Ah, de Somewhere. Ok, sí que es
Sí, porque pues yo tengo dos hijas y Coppola me ha tocado...
No, pero ¿cómo se llama el actor?
Ah, sí, sí.
Es
lo Steven Dorff.
Uh-huh. Steven Dorff. No es que yo haya vivido exactamente algo como lo que vive él, ¿no? Que se siente mucho más realmente el aislamiento de un glamour Hollywood, que no es per se lo que me ha pasado a mí. Pero sí me ha pasado mucho de un poco este mundo de la actuación, el rodaje, los tiempos. Un poco
la soledad también que implica.
La soledad que implica, y te digo, y la relación cómo se da con mis hijas, ¿no? Mm-hmm. Que también pues, fui padre joven, nos divorciamos también jóvenes, mi esposa y yo, y ellas vivieron mucho tiempo fuera de México. Entonces, eran temporalidades en que las podía ver o podía atenderlas a ellas, que a veces se juntaba con el trabajo, y entonces había como esta cosa dislocada que sucedía, como mm-hmm, en cuanto... cómo quieres abordar la relación o qué tanto también tienes la capacidad de abordarla, siendo muy honestos, ¿no? ¿Qué tanta madurez tienes? Y de alguna manera sí me conecté mucho con ese personaje en ese sentido.
Okay.
Siento que él lo tiene desde un lugar como mucho más inmaduro, uh-huh, pero si hay alguien que tuviera que decir, siento que se parece un poco a lo que he vivido, pues sí.
Okay. Ah, súper interesante, sí.
Si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías?
Esto va a sonar muy mamón, pero... pero sí sería The Tree of Life de Terrence Malick.
No, pero hace sentido, güey.
Hace todo el sentido del mundo. Es la vida.
Y es que a mí sí.
Sí.
Y
toda la parte de la creación en esa película y un
es
poco en dónde termina. O sea, sí me da un sentido de tan redondo del ciclo, ¿no? De cómo debe de empezar y cómo debe de concluir. Que siento que es, o sea, si me tengo que preparar para algo, para irme, es al menos tener como esta sensación de redondez, de, ok, a partir de la película reflejar cuál ha sido más bien como tu transitar, ¿no? ¿Cuál es tu círculo? ¿Cómo lo llenas tú? Porque él en la película lo hace de una manera impresionante, ¿no? Creo que es como perfecto cómo moldea esta idea de la vida en sí.
Totalmente.
Así es.
Se me hace una gran elección para prepararte mentalmente para lo que viene.
Es como, sí, por eso decía que es mamón, porque siento que es un poco así medio hippie decir.
No, pero tienes toda la razón.
Es espectacular esa película.
Si usted llega Warner y te da... $300 millones para hacer tu biopic. ¿Quién hace la música? ¿Quién la dirige? ¿Quién te interpreta?
¿Tengo tanta lana?
Sí, tienes un chingo lana.
No, sí, definitivamente. Y es como creo que tendría, más que ser un biopic, tendría que ser un proceso específico, ¿no? Que quizás es el más dramático y todo, que no voy a contar aquí, no tengo por qué exponerlo, pero me encantaría que lo dirigiera Andrea Arnold. Creo que el estilo como ella dirige, esta cosa como muy cercana, la cámara en mano.
Muy cruda, además.
Muy cruda, es que mi vida no ha sido tan bonita, ¿no? He tenido como cosas bastante dramáticas. Creo que ella lo podría llevar a ese terreno como de hacerlo muy humano. De hacerlo muy real y muy humano, porque creo que no me gustaría vestirlo, no me gustaría como engalanarlo, me gustaría que se contara crudamente como se vivió. Y pensaba, ¿quién lo interpretaría? Pues ya mamoneando Marlon Brando, ya no está. Pero ¿por qué no? Podría Marlon Brando que me hiciera de mí.
Güey, pues con $300 millones lo traemos de regreso.
Tráiganmelo de vuelta.
En inteligencia artificial, ¿verdad? Y perdiendo todo el sentido de lo que acabo de decir de André Arnold, ¿no?
¿Y la música?
La música yo creo que sería mi música.
Claro.
Yo soy compositor, soy productor y toda mi vida llevo haciendo música. Entonces creo que toda mi vida ya está musicalizada ya por alguna etapa de lo que estoy haciendo. Entonces,
¿y quién sería el villano en la película de tu vida?
Mi cabeza. Yo creo, no, o sea, no, sí, creo sí, que claro. No hay una respuesta como para eso. ¿Quién es el villano en la vida de alguien? ¿Ustedes tienen un villano?
Pues hay gente que sí tiene como némesis. O sea, hay gente que sí tiene personas que le han hecho daño. Sí. Y si no, pues eres tú mismo.
Sí. Bueno, ¿tú tienes una villana o un villano en tu vida?
Pues yo sí he tenido situaciones complicadas. Como toda una...
Igual.
Bueno, en ese caso, pues sí. No, pero creo que al final del día, más que responsabilizar a alguien, son situaciones que tienes que vivir, que tú terminas de alguna manera generando.
Sí, sí.
Relaciones y todo. Entonces sí, creo sí. Que sí, mis demonios, o sea, mi cabeza es claro. Realmente el malo de la película.
Oye, okay. ¿Y tu película mexicana favorita?
Y Tu Mamá También.
Chingón.
Sí, sí.
Esa
sí.
Es también la mía, la verdad.
Y no porque salga yo en ella, de verdad es me parece que es la que dio el vuelco, la que salió un poco hacia todo el mundo.
Sí, explotó, sí fue muy audaz.
Y hasta la fecha, o sea, no siento que no ha envejecido absolutamente nada. No, sigue teniendo la misma frescura. Espectacular. Y todo el mundo se puede relacionar. Y todo el mundo, no solo me refiero a México, o sea, es una película universal.
Es que también es un coming of age.
Coming of age, por ejemplo. Sí, sí, regresamos ahí. Que cero me hicieron llorar ellos dos. Así, cuando se despiden en el café. Sí. O sea, es como de, güey, no me hacen llorar, de verdad, chicos.
Pero también sí es muy poética la escena en la que Maribel se va al mar.
Esa sí, es pero ya cuando ellos se despiden, ¿sabes? Sí, sí, como sí. Que ya todo está raro. Es como... No, chicos.
A ver, ¿cuál es la película que más risa te ha dado?
The Big Lebowski. The Big Lebowski. Chócalas. Y es una ahí. De mis favoritas de toda la vida.
Porque también es mi comedia favorita.
Y esa también la he visto millones de veces. Esa es otra de las pelis que sigo viendo, que siento que va a alimentar un poco el cine que eventualmente haga. Va a tener mucho que ver con los hermanos Coen.
Sí, claro. Es el mejor humor del mundo.
Sí, el mejor.
¿Y la película más rara que hayas visto?
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hay muchas y estuve buscando y no encontré los nombres, pero bueno, sí me vino una como muy muy rara, que es Tetsuo de Iron Man, que es una película japonesa del 89.
Ni idea.
Bueno, es que es una peli tan rara, filmada en Super 8, en blanco y negro, pero es de un hombre que se empieza a convertir como en máquina. Oh. Pero el gran como atributo, o la primera parte que se convierte en máquina, es su pene. Entonces su pene se convierte en una sierra. Wow. Y él, cuando quiere tener relaciones sentimentales, acaba matando a sus parejas. Oh, o las
fuerte.
Atraviesa.
Wow, okay.
Entonces es gore, es futurista.
Me encanta la idea.
Tiene una estética muy particular que creo que después se replicó mucho en cierto cine japonés. Pero bueno, o sea, si se la encuentran por ahí, no se la... No
¿Tú dónde la viste o qué?
Cuando era más joven, veía todo. Y tenía mis amigos con los que íbamos al Chopo y comprábamos cualquier tipo de películas. Chingón. O sea, gore también he pasado por ahí. Por eso les digo que cosas raras he visto muchísimas. Sí, he visto muchísimo cine, pero... No sé por qué me acordé de esa película en particular.
No, pues está rara. Pues,
sí, suena muy raro.
Es rarísimo.
¿Cuál es tu soundtrack favorito?
Mi soundtrack favorito es sin duda Blade Runner de Vangelis.
Ah, sí.
Además es un soundtrack que de niño escuchaba. Lo tenía en cassette todavía, no existía el CD. Y hay algo como en la utilización del sintetizador. Uh-huh. Que no, o sea, yo no había como escuchado antes nada, ni siquiera Pink Floyd, que utiliza mucho, tenía como este sentido tan orgánico de utilizar una herramienta tan particular y sí logra, creo, de alguna manera transportarte a un futuro.
Sí,
sí te lleva como inmediatamente a, de, ah, así debe de sonar en 30 años, porque esto no suena ahorita, o más bien no suena a nada que haya escuchado. Entonces, sin duda, ese es mi soundtrack favorito de toda la vida.
¿Y en qué universo fílmico te gustaría vivir?
Esto también va a sonar mamón, pero Avatar, sin duda.
¡Chingón!
Avatar, sin duda. ¿Quién no
quiere Pandora? Cuando fui...
¿A Disney?
A Disney y fui al juego, que pues es esta realidad virtual.
Sí,
y estás como
Passage,
viviendo el mundo.
¿Cómo te respira el Banshee?
Y luego el aire y la brisa del mar. O sea, yo no me quería ir de ahí.
Es una experiencia religiosa.
Yo no quería salir de ahí. O sea, siendo honesto, era como, quiero que mi vida sea esto. No hay nada más.
Literal.
Me podría haber quedado ahí toda la vida.
¿Te gustó la secuela?
No la he visto todavía.
¿Cómo,
güey? ¿Cómo crees?
No la he visto, no.
A nosotros nos gustó mucho.
A mí me fascinó.
Sí, a mí también.
¿Saben qué me pasó? Que cuando salió, estaba en España trabajando y todo está...
En español.
Sí, en gilipollas.
Sí, sí.
No estaba listo para verla en cine.
No,
de esa
qué
manera.
Bueno. Ahí sí,
qué bueno, entonces, sí.
Te la paso.
Entonces, por eso no la he visto. Y creo que no ha salido todavía en ninguna plataforma.
No, está en Disney Plus.
¿Disney Plus? Ah, bueno, entonces ahorita voy a llegar a contestar Disney Plus.
Buenísima, a mí me fascinó.
¿Cuál es la película que siempre recomiendas? Así que no falla, que dices, está todo mundo le...
No tengo una, creo que sí es como una cuestión de porque tampoco tengo esta memoria, ¿sabes? De, ay, ya viste esta película, nunca te la pierdas. No, es más como, si acabo de ver algo bueno, es lo que estoy recomendando siempre. O sea, de, ay, acabo de ver esto y creo que va más por ahí. No tengo una que diga, ay, es porque también no tengo una favorita.
Horror, película de horror favorita.
Película de horror favorita es, yo creo que Midsommar de Ari Aster.
Ah, Midsommar es espectacular.
Me voló la cabeza y siento que trae algo súper fresco como al género. Algo que a lo mejor no es horror en sí, pero a mí me da mucho horror.
Pero es un
horror.
Tipo de horror psicológico. Y además es folk horror.
Folk horror, así se le llama.
Sí, así
folk
se le llama. Cuando llegas a un lugar donde tienes sus usos
un
y costumbres
culturas, sí.
Y tú y pues eres víctima de eso.
Sí. No sabía que tenía.
Y si la desmenuzas, al final del día es una historia bonita porque Dani es la protagonista.
Ay, qué bonito.
O sea, es la protagonista y es una niña que perdió su familia y que la sociedad la rechaza y no la ayudan. Y encuentra una sociedad donde la abrazan, la ayudan y donde puede compartir su dolor. Entonces, realmente, si la disminuyes, es una historia bonita para ella.
Y es hermoso. A mí me encanta cómo... ella te transmite esa felicidad al final de la película.
Sí,
y la cultura no es que son unos malos ñacañá, que nada más son unos güeyes que creen
funcionan.
Que eso es parte de la naturaleza humana y se acabó. Entonces, es una película bonita.
Es espectacular.
Y me encanta cómo... O sea, sí hay como... O sea, es un director muy inteligente, es joven, pero es muy inteligente y hay toda esta cuestión compositiva. Estaba leyendo como a partir de los triángulos y cómo la va utilizando en ciertos aspectos de ciertas escenas, siempre como abordando esta cuestión geométrica como casi como si fuera de culto, que me recuerda mucho como al cine de repente también de Jodorowsky, algunas películas. Como la montaña sagrada o estas cosas que de repente también pueden ser como muy impactantes visualmente, como raras, como medio, si tuvieran algo satánico.
Exacto,
si las pones al revés, si rebobinas el VHS.
Pero es como este pensar del director que sea como que tengan códigos y como sin mucho simbolismo, como detrás de lo...
Todo el tiempo hay simbolismos en esa peli y eso me fascina, me fascina y me voló la cabeza.
A ver, ¿película que te hace llorar?
Yo soy de los que lloran con todas las pelis. Pero hay una en particular que ahorita estaba viendo el año, porque según yo la había visto más joven, que se llama Mi vida en rosa.
¿La de Edith Piaf?
No, es sobre un chavito que quiere ser niña y se como que vive en una historia que él mismo se crea que es como una Barbie. Entonces, él de repente los sets se convierten en una casita de Barbie y él está con su vestido de princesa, jugando con los Kens, bueno, Kens de tamaño. Y cómo eso lo va rechazando de alguna manera la sociedad y lo va rechazando su propia familia y cómo genera un conflicto. También es un coming of age, creo, fuertísimo.
Ya sé cuál es.
Pero yo salí de esa peli y no podía dejar de llorar. Y me tenía que subir un pecero y no podía dejar de llorar. Me subí al pecero y venía llorando y la gente me daba como Kleenex. De, no. ¿Estás bien? Wow. Creían que había yo tenido como algún suceso tragedia, familiar. Sí, y no, sí. Yo había visto nada más esa película.
Sí, me acuerdo de la portada. Sale y sale con un velo, como con blanco. Velo, claro, ajá, sí.
Es un peliculón, peliculón.
Okay. ¿Tu película de superhéroes favorita?
Esa es dificilísima. Estuve pensándolo porque... Sí, soy muy de superhéroes. Siempre me ha gustado como... Y coleccionaba cartitas de más de adolescente. Y me gustan casi todas. Pero siento que por lo que propuso y después un poco se medio fusiló lo que es ahora The Boys, que me encanta, pues es Watchmen, ¿no?
Ah,
creo
huevo.
Que esa es la que... Sí, o sea, sí, sí hay como siempre. Una cuestión... De forma súper propositiva, de coloración y de personajes que son más reales, que son de
son carne antihéroes, de hecho.
Y todo el mundo criticando a Zack Snyder y la película que más ha salido en esa pregunta es su película, que es Watchmen. Entonces,
¿es la que más le gusta a la gente?
¿O pero así? No, porque, pero ay, no pero, te creas, o sea, digo, está muy mal calificada en general.
Por eso, pero...
Y a mí se me hace la mejor película de superhéroes que se ha hecho en la historia.
Una de las más.
No a todo el mundo le gusta.
Sí, sí porque es que también todas las de Batman
de Nolan
son una joya. O sea, sí. Las tres son así.
¿Y de Marvel MCU vas al día a día o no tanto?
Creo que no. Ahorita acaba de salir una,
la
¿no?
De
Marvel, que no...
Horrorosa.
Pero sí, bueno, sí vi la de... La de Black Panther, la última sí la vi. ¿Pero qué fue lo último que vi?
¿Quantumania? ¿La viste?
¿Cuál?
Quantumania, la de Ant-Man.
Sí, la vi. Me gustan, es que todas en sí me gustan. Siento que hay algunas obviamente más flojas que otras, pero en general me gusta el género.
Está chingón tu cinegrafía porque demuestra lo que es realmente un cinéfilo, ¿no? O sea, que puedes disfrutar algo muy profundo.
Totalmente.
Pero a la vez te encanta el MCU.
Yo veo todo, todo. Y acá en México, como soy parte de la academia, me echo todas las pelis mexicanas.
Exacto.
Y puede llegar a ser un dolor de huevos.
A ver, ¿película animada favorita?
¿Película animada favorita? Como que no lo pensé tanto. Por ahí me llegó, no sé por qué, en el momento que lo leí, me llegó Persepolis. Me llegó como la imagen.
Increíble.
Que además, eventualmente, a partir de la película, mis hijas empezaron a comprar mucho los libros de ella, la animadora, que es la que escribe y dirige la película. Y tienen algo tan estético como todos sus dibujos, la imagen y la historia que cuenta. Es brutal. Entonces, sí.
Sí, pero además es de esos casos que afortunados en los que quien hizo la novela gráfica pudo adaptar su propia obra y ella fue la que la dirigió. Con un codirector, pero...
Con codirector, sí, claro.
¿Y tu guilty pleasure?
Mi guilty pleasure... Creo que tiene que ser Anchorman. Es de,
ay, pero no es guilty. Eso es increíble.
A mí no me gusta.
¿Qué? ¿No te gusta Ron Burgundy?
Nunca he podido conectar con ella.
No manches, a mí
es
se
que,
me hace...
Pero sí es guilty pleasure, ¿no?
No diría que sí, por cierto, sí, claro.
A mí no se me hace guilty, se me hace como a huevo.
No, yo es que la amo. La amo y la he visto como 15 veces. Me hace reír mucho.
Me fascina.
Pero se
hasta
me hace
la 2.
La 2 todavía peor.
No, yo la amo.
Que sale Will Smith al final y que te desmadre. No.
Es el mejor humor. Además era súper visionaria. Habló de cultura de cancelación cuando todavía no está, o sea, ya sabes, hablaba de temas que ahorita estamos viviendo.
Pues Adam McKay es un chingón, pero a mí
pero era como todavía empezando. Exacto. Adam McKay, o sea, no todavía no se había desarrollado como hacia allá el monstruo que es, creo que era como sus aproximamientos hacia el humor que era todavía muy de ¿cómo se le llama? Como pimple humor, no sé, como de granos,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, creo que
como
ese
muy
es muy
escatológico y grotesco y
de niños, niños.
A ver, ¿cuál es tu opinión más impopular en cuanto a cine? La que mencionas en una cena y todo el mundo se te avienta y dice que estás.
Que Bardo es una obra maestra. Todo el mundo me odia. Sí, todo el mundo odia a Bardo. A nadie le gusta. A mí se me hace una obra maestra.
A mí te voy a decir una cosa. Se me hace que estuviste muy desperdiciado en Bardo porque sales muy poco.
No.
Tú y otros. O sea, que como que siento que tenía un gran cast y de pronto lo vi poquito.
Se editó, obviamente, muchísimo esa película. En Venecia le
4 horas,
lo
¿no?
apedraron tanto que... Sí. Mi personaje tuvo que morir, básicamente. Wow. O sea,
sí, porque yo pues, dije, tiene un super cast. Porque yo había leído todos los actores que salían. Y dije, no mames, esto es una locura.
No, yo salía en un montón de escenas.
Y luego al final fue como de...
Grabé. ¿Cómo? Porque además me metía en todo. Y así, pero al final, justo como... Siento que tuvo que hacer una adaptación que tuviera como más un modelo que se me hizo como... Fue interesante más bien ver el proceso de cómo... Obviamente hubo como una prisa para llegar a Venecia. Siento que no hubo el tiempo de poder madurar la película, pero él ya tenía como una idea preconcebida de que no quisiera que fuera una historia lineal o que tuviera como una forma o el esqueleto que a los americanos les encanta,
claro,
¿sabes? Sí. Que tiene que tener un principio y un final, y si no, no se entiende. Entonces, sí, una vez que lo apedrean, siento, en Venecia, intenta recuperar pues la historia que quizá es la central, que es la familia, ¿no? Que es la que realmente te lleva también a un lugar como emocional y la que en la que realmente convive más el personaje. Entonces, siento que la tuvo que redondear hacia este espacio. Pero si, no sé quién haya visto, por ejemplo, aquí en México, el corte que se vio en Venecia, porque habían unas secuencias que eran, o sea, al menos las dos, mis dos secuencias favoritas de la película, que eran una locura. O sea, veías eso y decías, esto es cine y no mamadas. O sea, okay, estoy viendo una cosa que me está llevando a un mundo completamente ajeno. Ya no están en el corte que todo el mundo vio en Netflix, desgraciadamente. Pero
¿Y qué eran? ¿Nos puedes contar?
Había una escena muy bonita, de verdad muy bonita, que cuando se hace chiquito después de que habla con su padre.
En el California Dancing Club.
En el California Dancing Club, tiene un recuerdo de él de chiquito en su cuarto. Con este personaje que era como, está medio basada en Sasha Montenegro o alguna de las bailarinas.
Sí, como la Saraguiña de Fellini. Ajá, que es esta, es
Fabiola Guajardo. Y entonces está Fabiola como abajo de la cama con él, con su cuerpito y su carita. Y entonces ella se saca los senos y en vez de tener pezones tienen como unos huevos estrellados.
Ok.
Y entonces él empieza como a chupar los pezones y se empieza como a derretir la yema de esos pezones. Entonces, okay. Pero de una belleza incalculable, pero además también es como choqueante, es divertido. Es una escena en la que la gente se reía mucho, pero tan poética. No sé, como una cuestión que tiene que ver con la memoria y cómo la torcemos o cómo la llevamos más bien a donde queremos que sea el recuerdo. Y sí, o sea, hay cosas que se perdieron, ¿no? En el corte que creo que le daban mucha vida a esa película.
Ok.
¿Y la película más sobrevalorada en tu gusto?
Se me hizo muy difícil pregunta porque, o sea, creo que tendría que ver como con el prestigio, ¿no?
Claro.
Y obviamente lo primero que me vino a la mente es pues esta película que ganó el Oscar de
Coda.
Sí, o sea, pero que yo
a huevo
ni siquiera la acabé de ver. O sea, no la pude acabar de ver. Te juro que a los 15 minutos yo ya estaba, pero no solo no me transmitía nada, estaba aburridísimo. No había un lenguaje cinematográfico.
¿Y nunca viste la original? ¿Viste la original, la de la familia Méliès?
No. Ah, bueno, o sea, es un remake.
Es un remake. Era una película francesa, sí, que adaptaron.
¿Y era buena la francesa? ¿O
la verdad, muy parecidas? O sea, a mí no me pareció la gran cosa, sí, ni no, la francesa, y esta peor.
Sobrevalorada nada más por eso, porque digo, es a lo mejor no puede ser, no tiene que ser una mala peli, pero el prestigio que tiene es como de dónde.
Que funciona, pero no es la mejor película del año.
Es que no es mala, es una película para echarte un domingo.
Yo no la acabé de ver, no la acabé de ver. O sea, eso sí, si les puedo decir, me aburría, a los 15 minutos la quité, no, no. O sea, no la pude ni acabar.
Estamos tan de acuerdo. La película más infravalorada.
Tuve que buscar en el periodo corto en el que llega a mi memoria. Entonces, para mí es The Florida Project. Sin duda. Sí, sí. Es
una buenísima.
De mis pelis favoritas.
Sí, Sean Baker es buenísimo. Sí.
Y no solo de ese año, sino de los últimos años. Desde que la vi, a esa regreso, sí, así, ya se la puse a mis hijas. Y se me hace un peliculón así, pero brutal, brutal. Y siento que no tuvo ni como el alcance que debería haber tenido, ni los elogios. O sea, fue nada más William Dafoe, que sí está bestial, el único que realmente recibió como más...
Sí, más reconocimiento.
Más reconocimiento de la peli, pero la peli en sí es un monstruo. O sea, la fotografía de Alexis es increíble, pero lo que él hace también con las niñas. Sí. Esa es para mí una proeza de dirección.
El final es poderosísimo. Sí.
Peliculón.
A ver, ¿cuál es la película que más esperaste y te decepcionó?
Inherent Vice fue la...
Ay, sí, ¿verdad?
Estaba muy hypeado, o sea, porque Paul Thomas Anderson no había fallado. Venía además, como de hacer puros peliculones.
Es Thomas Pynchon, ¿no? La historia. Según yo, el Tomás Pinchón escribió el libro.
No sé si está basado en un libro, puede ser. Sí,
porque yo también por eso como que decía, ay, es un súper autor y es
yo estaba más Anderson. Estaba más hypeado por ver el look de Joaquín Phoenix, ¿sabes? Como esta cosa que además era de época. Me gustan mucho las películas que se centran como en los 60. No sé por qué. Hay como un encanto que me encantan las pelis que transcurren en esa época. Pero entonces era Paul Thomas Anderson con... O sea, algo que parecía increíble. El tráiler, sí, ni siquiera me acuerdo del tráiler. Pero vi la peli y fue como...
Estoy de acuerdo contigo, sí.
Sí, totalmente. A mí también me decepcionó.
Y la tenía muy hypeada. Era como de no había fallado él. Hasta ese momento no había fallado.
¿Y la película que desearías desver?
O sea, no lo debería ni decir, pero... No, porque es de un amigo y... Es de un amigo.
Amigo, no veas este programa.
Ojalá no lo esté viendo. Es una película que se llama... El efecto Mandela o algo así, de Eduardo Arroyuelo. Y fue muy chistoso porque ahorita en los últimos meses mi hija estuvo tomando unos cursos con él, primero como de una formación de actuación. Entonces, siempre él es buen amigo mío. Entonces, siempre que llegaba me decía, ah, te manda saludos, y le preguntaba como de las clases. Y sí, y menciona mucho su peli, no sé por qué. O sea, como que siempre la usa de referencia. Ajá. Y luego... tomo un curso de guión en línea y me tocó en varias partes que ya estaba tomando su clase ahí. Yo estaba trabajando en mi compu y lo escuchaba él hablar como de su película muy, muy seguido y como si fuera realmente una obra maestra. Entonces me entró una duda. Dije, ¿será que sí?
Me encanta esta historia.
Y la vi con mi hija. O sea, la vimos porque estaba ahora justo en la academia para la premiación de este año. Ajá. Y así, o sea, ella y yo nada más nos volteamos. O sea, a cada 3 segundos es como de, ¿es en serio que esto está pasando? ¿Es en serio que estamos viendo esto? Entonces, eso es, lo siento, Eduardo. Ojalá no veas este programa nunca, porque no quiero lastimar tu corazón, pero...
Bueno, se vale. Que a veces hay que decirle a los amigos, híjole, no me gustó. A ver, ¿qué película existente te hubiera gustado dirigir?
The Life Aquatic, sin duda.
Es increíble.
Sí. Soy muy fan de Wes Anderson. Y siento que es como esta ya en la que empieza a haber un presupuesto como más grande. Y no sé, con ese cast... Y con el mar, o sea, también es como una cuestión de
y como esta oda a la exploración también es increíble.
Amo. Me hubiera encantado dirigir esa película.
Y si tu vida fue una película, ¿qué película sería?
O sea, esa es como un poco la de con cuál me relaciono, ¿no?
Exacto.
Somewhere o esta que te chocó a ti, que te acuerdas que lo te escribí de...
¿Cuál?
Una que no salió hace tanto, que también es como este papá que se va de viaje con
su hija. Afterson.
Que a ti te chocó, bueno.
Lo odié.
No
es mala, pero la neta se me hizo muy... Es que esa se me hizo sobrevalorada. O sea, no es que sea mala, pero como yo escuchaba que era la mejor película del año y así como fue con...
Pero no tiene premios o así Afterson. No,
pero ganó estuvo en muchísimos festivales y en todos los tops estaba en el 2. O sea, era como la película del año.
A mí me encantó. A mí sí me gustó mucho. Lloré mucho con esa peli. Pero bueno, sí. No,
está bien.
Como por ahí. Esas historias de relación padres e hijas.
Sí, claro.
O sea, siempre me conmueven y tienen como...
A ver, ¿qué canciones serían parte del soundtrack de tu vida?
Pues las mías. Creo que serían, te digo.
¿Y de grupos así que digas como que es? Esta es como muy...
Todo Pink Floyd, o sea... Mm. Porque inclusive con mi banda yo traté de llegar a ese sonido, o sea, lo he perseguido toda mi vida.
Okay.
Entonces siempre he estado como Pink Floyd en toda mi vida, desde que oía los discos con mi papá de chiquito hasta la fecha. O sea, eso es como la banda sonora de mi vida, yo creo.
Okay.
¿Y usas alguna frase del cine en tu día a día?
No. Estaba como pensando quién usa o cuáles les han dicho que se puede utilizar.
O sea, nos dicen así de say hello to my little friend, de... no sé, del Padrino, Keep Your Friends Close.
Por ejemplo, yo siempre uso de I have a bad feeling about this, ¿sabes? De Star Wars. Sí.
No. Yo me fui por otro lado. Pensé que, o sea, de terminologías de cine, de cuando estás haciendo de corte o cosas así. ¡Ah! Decía, no.
¡Qué corte! Pendejo, güey.
Pico, acción, pico.
No, bueno, ahorita.
Over shoulder. Sí.
Yo decía, qué rara pregunta. Como, ¿quién es Sara? Rollo 3. Vamos. Yo sí. No, bueno, no me voy a poner ahorita a pensar. Que estoy muy frito. Como no voy a llegar hasta allá. Güey. Seguro sí uso alguna frase. Seguro sí, pero no. No lo pensé.
Yo uso
pensé
muchísimas.
Así.
O sea, de Disney también uso todo el tiempo frases. A ver, bueno, si pudieras llevar a la pantalla grande cualquier propiedad intelectual, libro, cómic, videojuego, un juego de mesa, un ride, o una historia que tú creas que vale mucho la pena llevar a la pantalla grande, ¿qué elegirías?
Zelda, Breath of the Wild.
Pero o sea, ya viene Zelda. Ya viene Zelda.
O sea,
ya
no
viene
Breath
Zelda.
Of the Wild, pero no sabemos cuál de todas las versiones.
¿Y quién lo está haciendo?
West Ball,
el de Maze Runner. Pero ya está involucrado Shigeru Miyamoto, el escritor de Zelda. Ya sé, estábamos...
Yo no me lo creía porque, o sea, cuando mi hijo Pame, le dije, o sea, lleva rumorado un chingo de tiempo eso. Mi hijo Pame, ya la confirmaron. Y dije, Pame, no seas ingenua, o sea, ya lo
he dicho
mil
veces.
Le dije,
pero ya está en todos los medios oficiales. Luego,
cuando me dijo ya el director West Ball, dije, a ver, esto ya es una noticia muy oficial, vamos a ver qué pedo. Y sí, West Ball la va a hacer, sí.
No, pues no tenía ni idea. Sí. Pero sí, siento que es una historia que por qué no se ha hecho. O sea, no entiendo por qué no se ha hecho.
Es que es compleja y el fandom es muy intenso. Sí, no, entonces también tienen que dar mucho cuidado.
El más intenso. Tiene que irse con pinzas.
Como dices, es que son los otaku gamers. Entonces es como la combinación de los
te pueden hundir una carrera. No, no, o sea, claro. O sea, te pueden hacer desaparecer
fandom,
del planeta.
El fandom más tóxico es del cine es Star Wars. Pero el fandom más tóxico del mundo son esos cabrones y qué puto miedo.
Sí, exacto. Sí.
Tú les tocas a su Link y te van a matar, literalmente.
Sí, o sea, si hacen un mal cast o cualquier cosa, aguas.
Es con pinzas y con un chingo de estudio.
No, y además, o sea, como qué historia es la que vas a contar, porque creo que eso también es complejo.
Ocarina, nosotros hacemos Ocarina of Time. Y ya después te vas a Majora's Mask y ya después haces...
Ocarina of Time es realmente lo que nos enamoró de la franquicia a la mayoría de las personas. Obviamente Zelda ya vino
es que
desde antes.
Yo llegué muy tarde a Zelda, llegué literal con Breath of the Wild y entonces...
Ah, o sea, tú eres de los nuevos.
Sí, porque yo no, o sea, no...
¿Por tus hijos o por ti?
No, por mí. No. Yeah. No, por mí. No, yo, o sea, era muy gamer de chavito, pero Zelda nunca lo tuve.
Ok.
Era como más de Sega, Genesis y otras consolas. Y después como que lo abandoné y hace no tanto dije, ¿por qué no tengo una consola? O sea, a mí me encanta jugar. Entonces, compré ese juego y me voló la cabeza. O sea... Me volví como, no vi la luz del día como en 2 meses. ya era
es
una porquería.
Es que parece Zelda.
Sí, me encanta.
Oye, ¿y cómo sigue el cine contigo? O sea, ¿dónde te sientas? ¿Qué pides de comer? ¿Hablas, no hablas?
Es rarísimo. Ya casi no voy al cine, siendo honestos. Casi no voy a salas. Pero yo era de los que iba los lunes a la primera función para no tener absolutamente nadie alrededor.
¿O te da como que social anxiety o qué?
Un poco, sí, soy claustrofóbico en ciertas, pero no, o sea, realmente ya puedo ir al cine y hay espacio, no es como los de antes que sí eran como...
Sí, hombro con hombro.
Y eran como 500 personas y para, bien. Si estás en la mitad para llegar allá es media hora.
Qué horror, sí.
No, pero sobre todo porque me encanta contemplar el cine sin distracciones y esta cuestión de tener gente alrededor, o sea, siempre hay algo que me da cringe, entonces... Me hacía mis rutinas, yo iba a las primeras funciones siempre porque me gustaba estar solo en el cine. Uh-huh. Pero sí, no siendo honesto, ya casi no voy.
Okay.
Ya pues, me compré una pantallita grande y le puse su sonidito y ya como que me gusta disfrutar.
Cine en casa.
Sí.
Bueno, okay. Y cuando llegas a ir al cine, ¿qué pides de comer?
No soy mucho de comer en el cine. ¿No? Quizás los pompons, no debería hablar de marcas, pero soy fan. Soy adicto a los pompons. O sea, eso es lo que sí pido, como y los estoy ahí gozando.
Y hubo una época donde Cinépolis los quitó.
¿Los quitó?
Y apenas regresaron y yo como, a huevo, cabrón.
Sí, también por eso dejé de ir al cine. No hay pompons. A ver, en mi casa, ahí sí hay pompons.
A ver, si pudieras ir a cenar con cualquier persona, bueno, personaje, figura de Hollywood, viva o muerta, ¿a quién eliges?
Esta también fue como difícil encontrar una respuesta, pero por como cuestiones prácticas me encantaría conocer a Javier Dolan.
Uf.
No sé, como, como tratar de entender mejor sus procesos, ¿sabes? Y creo que es una persona que se podría convertir en mi amiga. No sé por qué. O sea, como que sí, sí. Siento que hay afinidades hasta de cómo él hace gran parte de todas sus pelis, desde la edición, compone parte de la música. Entonces, claro, siento que hay un proceso ahí creativo en el que... En el que siento que me podría ayudar mucho tener una conversación con él, como que entender más como pragmáticamente cómo hace él sus pelis.
Sí, es muy multidisciplinario él. Pero ya que se va a retirar, ¿ya viste?
Eso dice.
Bueno, eso dijo.
Siento que es más un gimmick de estos de publicidad.
Pues sí puede ser.
Que se va a retirar, o sea, si su carrera está como todavía en ascenso.
Pero pues tal vez está desencantado, porque muchos que
también
están
lo dijo. O sea, sí está desencantado, pero... Sí. No me acuerdo qué es lo que decía exactamente la declaración, pero...
O sea, dijo, me parto la madre 3 años de mi vida para hacer una película y luego cuando sale, nadie la va a ver. Entonces, claro, no creo que valga la pena seguir haciendo esto. Así dijo. Hijo dice que tiene otras pasiones, que quiere ponerle su enfoque a esas otras pasiones.
Que me parece increíble, pero eventualmente va a regresar, espero.
Claro, güey, claro que va a regresar. Sí, está muy chiquito todavía.
Sí, no, y tiene unas joyas. Sí, pero sí.
Ok, bueno, ¿cuál es la mejor película que he visto últimamente?
Es que no he visto tanto cine. Creo que lo último que vi fue Triangle of Sadness de Nolan, pero... O sea, que realmente...
Que te haya encantado.
Que me haya encantado. Sí. Porque vi también hace poquito Holy... Ay, la iraní. Holy...
Ah, Holy Spider.
Holy Spider, que me gustó mucho. Tiene como unas cosas increíbles, pero... Pero sí, así, ya al nivel de...
Sí, que
de,
te vuelva loco,
de
sí.
De Triangle of Sadness.
De acuerdo.
¿Y qué prop de alguna película te gustaría tener en tu casa?
Obviamente la bola de boliche de Jesus.
Sí.
O sea, la mida por John Turturro. Me urge tener esa bola rosa en mi casa, así. En una vitrina, obviamente, que limpiaría cada tercer día.
Chingón, chingón.
Excelente respuesta.
Sí, no, me encanta.
Buenísimo.
Andrés, querido, pues todo un placer, honor y gusto tenerte aquí con nosotros.
Igual,
de verdad,
chicos,
te agradezco que hayas aceptado la invitación. Puedes volver cuando quieras. De pronto, si ves una película que te llame la atención o lo que sea que quieras hablar de cine, nos llamas y te jalas para acá.
Sí, me jalo, pero o sea, yo tengo que traer nuevas respuestas.
No,
o sea,
no,
que
no,
se pueden hacer.
No, porque podemos
hablar de
episodios de todo tipo.
Podemos Lord of the Rings, si quieres.
Nerdear de cualquier cosa.
Ah, me gusta eso. ¿Eh? Me voy a proponer algo, me voy a buscar algo. Pero también podría tener nuevas 5 mejores películas, 5 mejores directores.
Claro.
O sea, creo que es nada más como si revisar ahí todo lo que está en la cabeza, en el cerebro, que de repente es complicado acceder a todo eso. Que veía de niño me costó mucho trabajo, por ejemplo.
Pero bueno, lo hiciste muy bien.
Estuvo muy chingón.
Y dejaste muy buenas recomendaciones. Te lo agradezco mucho. Entonces, bueno, sigan a Andrés. Vean sus películas, por favor, señores. O sea, porque es todo una institución en la industria. sigan a Anuar, síganme a mí. Denle like, comenten, compartan. Suscríbanse, hagan todo lo que tienen que hacer. Y nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia.
Muchas gracias, chicos.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los 3 co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match 2 of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.